Muy buenas, gente. Muy buenos días si me estáis viendo desde Europa. Buenas noches si me veis desde América. Bienvenidos a Desayuno Royal. Bienvenidos a este podcast, a este morning show que traemos al canal los martes y los jueves, 6 de la mañana, hora española, hora europea, pero de madrugada en Latinoamérica. Y de ahí, pues bueno, que nunca sepa si dar los buenos días o las buenas noches. En cualquier caso, esta semana estaré de vacaciones. Lo digo por si me veis un poquito menos activo a la hora de responder comentarios, de dejar corazoncitos. Y el miércoles no habrá entrevista, pues debido a las vacaciones y que he hecho 80.000 viajes, pues es que no me he dado tiempo a poder agendar una entrevista para poder tener un contenido preparado este mismo miércoles, pero no pasa nada porque al miércoles siguiente ya volvemos con un nuevo invitado. De momento estoy muy satisfecho con cómo está funcionando. Llevamos ya, me parece, un poquito más de un mes, 5 semanas más o menos de este nuevo formato del Desayuno Royal 2.0 ampliando el contenido. La verdad es que estoy súper contento y creo que además que vosotros también estáis contentos, con lo cual, pues todo el mundo contento. Genial. Muchísimas gracias a todos los miembros y patrocinadores del canal, en especial a los grandes mecenas, ya lo sabéis, a Wizzy, a Lucho y al señor Medina. Muchísimas gracias por el apoyo que dais al canal y en general al contenido. Hoy vamos a hacer un repaso de comentarios, que hace muchísimo que no hacemos repaso de comentarios y digo, ostras, falta el repaso de comentarios del mes de julio, que siempre me gusta ir un poquito leyendo, voy sacando, ¿no?, aquellas preguntas que vais haciendo en los diferentes vídeos, sea cual sea el vídeo del canal, y voy, pues bueno, pues haciendo una recopilación de los mejores comentarios o los que tienen un poquito más de chicha, así que hoy nos vamos a dedicar justamente a ello, ¿vale? Entonces, el primer comentario que tenemos por aquí es de Juan Diego Burgos, que nos lanza el siguiente comentario. Dice: Álvaro, propongo tema para desayuno. Me gustaría que hablaras de qué tan difícil es empezar o iniciar una empresa y qué se necesita para mantenerla a flote. Esta es una pregunta que aproveché justamente la entrevista con Diego Soro, que él tiene un perfil así muy, muy emprendedor, Super Soros en redes sociales, que bueno, pues él ha montado muchas empresas a lo largo de su vida. Yo, generalmente, pues la única así que luego ha trascendido es precisamente Tinqueso, que es, pues bueno, por notoriedad y demás, es más grande que ninguna de las otras que haya montado en el pasado. Pero bueno, fíjate que esto es una cosa en la que no me acabo de considerar muy capacitado para dar ningún consejo, porque al final cada maestro tiene su librillo. Sí que es cierto que es muchísimo más complicado de lo que la gente cree. O sea, es muy complicado el hecho de crear una empresa donde de alguna manera encuentres un producto o un servicio que aporte un valor al mercado y que bueno, pues que lo empieces a comercializar, que la gente te lo compre, con ese extra, ese beneficio que tú generas, pues llegado un momento dado puedas llegar a contratar a una persona, tener empleados, que esos empleados también puedan seguir aportando valor para que tú en bloque no pierdas o no pierdas mucho, mientras pues sigues invirtiendo y sigues construyendo un producto o un servicio que luego pues la expectativa es que a largo plazo te genere algún retorno o algún beneficio. Hay muchos problemas que surgen, hay algunos problemas pues que no te cuentan y otros que van con el oficio, ¿no? En el sentido de que, bueno, en la medida en la que vas teniendo cada vez más empleados, es más responsabilidad. Piensa que si un mes va mal la compañía, pues vas a tener que ir tú al final como empresario a dar la cara y a decir, oye, mira, que no hay para pagar los salarios, por ejemplo, ¿no? Es el caso más extremo, pero verdaderamente es así, es una presión que sí, que de normal es como, bueno, pues claro, lógico, evidente, ¿no? Pero cuando eres tú el que tienes que soportar la carga, como que cuesta un poquito más, ¿no? Porque sabes que todas las decisiones que vayas tomando pues tienen trascendencia y repercusión en la vida de mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, no es que haya ningún consejo, es que simplemente es muy difícil, es lo más difícil que hay. También es lo más reconfortante, lo más satisfactorio, ¿eh?, cuando sale bien. Pero sí que digo que es una cosa difícil, es una cosa que yo no animaría a nadie a hacer, a no ser que lo tenga muy claro. Y sobre todo, no solo que lo tenga muy claro, sino que asuma que el escenario más probable es que vaya mal. Porque esa es la realidad, ese es el escenario más factible. O sea, no sé si en las estadísticas 8 de cada 10 empresas acaban cerrando al segundo año o al primer año. Bueno, no sé, hay un montón de estadísticas demoledoras, ¿no?, en esa línea, y es una cosa que hay que tener muy clara, pero simplemente ser realista. Es decir, vale, lo más probable que pase es esto, y si no, pues y si no ya lo veremos, ¿no? Y si te apetece correr ese riesgo, pues adelante, ¿no? Pero yo sí que es una cosa que remarcaría, que no es un camino fácil, y que desde luego no hay consejos como súper claros, ¿no? De hecho, el mejor consejo que se puede dar es que seas realista contigo mismo y que seas muy autocrítico a la hora de hacerlo, porque si asumes que te vas a equivocar, porque te vas a equivocar mil veces, intenta reaccionar lo más rápido que puedas. Ulises nos lanza el comentario de: hola Álvaro, tengo una pregunta. ¿Qué crees que hay después de la muerte? Jolín, macho. O sea, las preguntas... ojo, cuidado, con las preguntas. Así, ¿sabes? O sea... nada, recién levantado. Oye, sí, por hablar, ¿sabes? Hoy va a hacer soleado, igual a la tarde llueve un poco. ¿Qué crees que hay después de la muerte? O sea, así es como suena para mí, ¿sabes? Sinceramente, no creo que haya nada. Pero no lo sé, esto ya entra muy en el aspecto de la esfera de las creencias personales que pueda tener cada uno y de bueno, pues como nadie ha vuelto nunca de allí, pues no lo puedes saber. Entonces, a partir de aquí, pues entra en juego la fe y como digo, pues que creencias y en muchos casos, pues creencias religiosas incluso. Yo ya os digo, no es una cosa en la que me guste pensar mucho, ¿sabes? Porque como no puedes llegar a ninguna conclusión de tener una certeza de exactamente qué es lo que pasa, pues ya digo, prefiero no darle muchas vueltas al asunto. Joel Arana nos lanza el siguiente comentario. Dice: hola Álvaro, me fascina todo lo relacionado con el espacio, ¿vale? ¿Qué te parecería hacer un desayuno royal sobre agujeros negros y o blancos? No sé si habéis oído hablar de agujeros blancos. Agujeros negros sí, ¿no? O sea, es como una cosa espacial, ¿no? Que es como lo que está en el común entendimiento de la gente, ¿no? Alguna cosa muy chunga del espacio, ¿no? Del agujero negro. El agujero blanco sí que hay menos gente que ha oído hablar de él. A ver, verdaderamente, Joel, si te paras a pensar, sobre todo la semana pasada, los últimos dos desayunos royal que hicimos, tanto el martes como el jueves, te recomiendo que los veas porque son justamente científicos. O sea, hablan un poco del método científico y luego hablamos del comienzo de la física cuántica. O sea, quiero decir que, por situarlos, ya hace relativamente poco también expliqué la teoría de la relatividad de Einstein, más o menos así un poco de manera muy, muy básica, pero este es el inicio de la explicación de los agujeros negros, ¿no? De qué son. La respuesta es que sí, que de vez en cuando traigo desayuno royal que son científicos de física, de astrofísica y del espacio, por supuesto. En este caso en concreto, sí que, bueno, aprovecho la pregunta para, digo, por si alguien no está viendo y no sabe exactamente qué es un agujero negro. En el desayuno royal de la semana pasada, el del jueves, hablábamos justamente sobre la luz y demás, y una de las cosas que os dije es que la luz está compuesta por fotones y que los fotones tienen una cierta masa, con lo cual les afecta un poco la gravedad. Es decir, que la gravedad de la Tierra como que podría llegar a curvar un poquito el rayo de un puntero láser, pero lo curva tan poco, que no es relevante. Porque la Tierra sí que tiene mucha gravedad, es decir, tú, si tú te caes en el suelo por efecto de la gravedad, y la gravedad de la Tierra es una gravedad a la que todos estamos acostumbrados. Pues, cuando viajas a la Luna... Esto es una cosa que puedes hacer cualquier fin de semana, claro, todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero en la Luna hay mucho menos gravedad, en plan de que si pegas un salto, pues a lo mejor bates el récord olímpico de salto de altura porque no hay tanta gravedad, entonces como si estuvieras medio flotando. Esto lo habéis visto en pelis o en dibujos animados, series, etcétera, ¿no? Entonces, la gravedad de la Tierra, aunque a nosotros nos parezca que es una gravedad normal o que está bien, es muy poca, en verdad. Hay muchos planetas, muchos objetos espaciales que tienen una gravedad mucho más intensa, ¿sabes? Aquí muy como rollo Dragon Ball cuando se iban a la cámara de gravedad para entrenar, ¿sabes? Y sufrir más, ¿no? Y que los músculos se desarrollen, pues esto es parecido. Hay planetas que por la composición que tienen, pues tienen como la masa más concentrada y entonces tienen una fuerza de gravedad más fuerte, ¿vale? Y esto, si lo llevas al extremo, imagínate algo tan pequeño, ¿vale?, que tenga toda la masa concentrada en muy poquito, y entonces esto, claro, tiene un poder de gravedad súper fuerte, tiene una fuerza de gravedad muy intensa. ¿Qué es lo que ocurre? Que si la fuerza de gravedad es muy intensa, también atrae a la luz. Porque, claro, tú a la luz ahora mismo estás pensando que dices, no, es que se mueve tan rápido y tiene tan poquita masa que, claro, que da igual que tenga fuerza de la gravedad porque no vas a hacer que el rayo láser se caiga como si fuera una pelota, porque verdaderamente... La luz, si tomamos la teoría de que corpuscular, de que son canicas, como si fueran muchas canicas, si tú tiras una canica, se cae. La luz viaja tan rápido que no le da tiempo, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que si nos vamos a un caso extremo, donde la gravedad sea muy intensa, incluso un rayo láser haría así y se caería. Sería como muy, muy loco, ¿no? Pero eso, con las ecuaciones de Einstein, puede darse. Entonces, el agujero negro es aquel agujero aquella concentración de masa y de intensidad de la gravedad que atrapa la luz. Y atrapa la luz y no deja que nada de luz salga fuera. Entonces, por eso se le llama agujero negro, porque entra la luz pero no sale, no rebota, no puedes ver el fondo, porque queda completamente atraída, pegada, ¿no? Entonces, el agujero blanco es lo contrario, o sea, se comporta igual, es decir, que tiene muchísima masa, pero expulsa. Entonces, como expulsa luz, entre otras cosas, pues se le ha llamado blanco, por eso, ¿vale? Y esa es la explicación, y bueno, la pregunta verdaderamente era ¿qué me parecería hacer un desayuno real sobre estas cosas? Me parece bien, ¿vale? Me parece bien, y de hecho ya muchas veces hablamos del espacio y hablamos de todas estas movidas. A ver, Óscar, que nos manda aquí una pregunta de muchísimo texto. Álvaro, ¿te paran mucho por la calle? O si estás tomándote un café por ahí, cuéntanos cuál crees que es la mejor forma de acercarse a una figura pública para pedirle una foto o simplemente decirle que admiras su trabajo. ¿Te ha cambiado tu percepción de quién admiras el hecho de que te reconozcan por la calle? Es decir, si tú ves a tu ídolo, ¿le pararías o ya no por saber qué se siente? Cuéntanos cosas así. Un abrazo. Ostras, es una pregunta muy buena. Mirad, yo como norma general, hay una cosa que a mí me molesta mucho y creo que todos los creadores de contenido les va a molestar muchísimo. O por lo menos todos con los que yo he hablado. Ya sabéis que esto no es bueno generalizar y demás. Pero hay una cosa que hace mucho la gente, que es, se pone a cuchichear, ¿sabes? De en plan de, oye, este es fulanito, no sé qué tal. Y se ponen como a hablar. De, sí, yo creo que sí. Y pasa muy poquito rato entre lo que es una pregunta de simplemente confirmación, de, oye, acabo de ver a esta persona, ¿crees que es el Rubius? Y el otro te diga, sí, es el Rubius. Pero es que muchas veces se quedan hablando y entonces llaman a otro y entonces se ponen entre todos a hablar y pasa muy poquito tiempo entre que uno se saca el móvil y ya se pone a sacar fotos desde lejos como si fuese, pues eso, pues estuvieras en el zoo, estás viendo a las cebras y a las jirafas y quieres tirarles una foto. Y es una situación súper incómoda. Normalmente, si vas por la calle y vas sin prisa y demás, si te acercas educadamente de, hola, eres no sé quién, me gusta mucho tu trabajo, ¿te importaría hacerte una foto? Te sacas una foto y ya está. Situaciones en las que no conviene o no deberías hacer esto, pues si veis que, pues qué sé yo, va con su pareja y están hablando o parece que es algo importante, que a mí me pasa muchas veces de alguna reunión a lo mejor de trabajo. Y que además se nota que dices, a ver, tío, estoy hablando con un tío que está en traje, yo también estoy bien arreglado y no estamos hablando precisamente del tiempo, ¿sabes? Entonces, no es una situación en la que debas interrumpir, ¿no? Pero si vas paseando normal y demás, no suele haber ningún problema siempre que llegues y lo pidas con educación. ¿Situaciones que molestan mucho? Pues eso, si estás en una situación pues un poco incómoda, imagínate que estás discutiendo justamente con tu novia, con tu mujer, y viene alguien a pedirte una foto. Es como, a ver, o sea, si no es por decirte que no, pero es que no es el momento que toca, ¿sabes? Que muchas veces no lo puedes saber, eso es cierto y eso te lo compro. Pero bueno, pues cuando veáis que la situación no procede porque está hablando con otra persona de algo que parece importante, cuando estás sentado en un restaurante o en una terraza tomándote, como decías, ahí un café o cenando, pues aquí lo suyo es esperar hasta que has acabado, te levantas y entonces ya sí. O sea, no vas a hacer a una persona que está comiendo levantarse de la mesa para tú sacarte una foto. Eso es un tema que bueno, yo normalmente a mí no me suele molestar menos cuando son en situaciones así incómodas. Me molesta mucho cuando lo hace un padre, cuando lo hace un niño de, pues, un chaval pequeño de 10 años, 12 años, etcétera, pues todavía lo puedo llegar a entender, ¿sabes? Pero si ya te viene el padre con el niño y demás, es como, tú deberías saber que esto no está bien, que habría que esperar. Y ya sé que te puede molestar en plan de, oye, pues yo estoy en el restaurante, ya he acabado de comer, me quiero ir, pero el niño se quiere sacar la foto, entonces, pero claro, y entonces por eso me molestas a mí. De normal, a ver, en eventos gaming sí que me hago bastantes fotos, porque sé que hay mucha gente que me conoce de la etapa de Clash Royale. A día de hoy, por la calle, de vez en cuando, ¿sabes? O sea, no es una cosa que sea, Dios mío, no puedo salir a la calle porque me apabullan a fotos, ¿no? Entonces, en ese sentido, tengo esa suerte, ¿no? De que por lo menos tampoco lo sigo viviendo, ¿no? De manera tan intensa. Así que, bueno, unos años que era más frecuente, pero ahora ya no tanto. En cualquier caso, ya digo que con educación y demás, no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada, vas, te acercas y pides la foto. Y yo, de hecho, hace dos semanas que estuve en el evento de Gamepolis en Málaga, Y la gente bastante educada, vamos, en el 99%, o sea, me sorprendió, todo súper bien. Y de hecho, aprovechando para responder la última parte de la pregunta, el presentador de la partida de Fall Guys que hicieron allí fue Jordi Cruz. Entonces, yo crecí con Jordi Cruz porque él era el presentador de Art Attack, que era un programa de manualidades que daban en Disney Channel. Y cuando acabó el evento, cuando acabó todo, pues me acerqué y, pues como un fan más, digo, oye, me gustaría hacerme una foto contigo. ¿Por qué? Pues simplemente para mandarla a mi grupo de amigos, porque todo el mundo de mi quinta, ¿sabes? Pues de mi quinta de boomers, pues todos conocemos a Jordi Cruz. Y bueno, pues básicamente esa es la historia. Al final, es sentido común, es la respuesta, ¿vale? Sentido común, no importunar a la gente. Y de hecho, mira, en Málaga, esto, pues bueno, son cosas que luego no se dicen, pero que está bien decirlo. En Málaga me acuerdo que fuimos a comer, Alicia y yo, con Benny Hu y con Lucía. Y fuimos a un restaurante y os juro que según se sentó Benny, ¿vale? Que íbamos por el centro comercial, yo me saqué una foto, Benny se sacó 80, y cuando nos sentamos en el restaurante, recuerdo que vino un grupo de chavales, eran chicas y chicos, ¿no? Eran como un grupito de 6 personas o así, que se quedaron, que estaban como en la zona de pedir en el restaurante para que te sienten a mesa, pues se quedaron ahí. Y estuvieron toda la comida esperando. Y justo en el momento que ya nos levantamos, ya pues justo salimos del restaurante y se acercaron y dijeron, hola Benny, ¿te importaría sacarte una foto? Se esperaron toda la comida para sacar la foto. Pero bueno, es lo que digo, ¿no? Que al final estas cosas son gestos que se agradecen mucho, ¿vale? Yo en este caso no era Benny, pero incluso Benny seguro que lo agradeció y seguro que se lo dijo, ¿no? De muchas gracias por esperar, porque es como, bueno, pues antes estaba comiendo, ahora que ya he terminado de comer y voy caminando, pues me da igual, ¿sabes? Me paro un momentito y saco la foto, ¿no? Entonces, bueno, es una pregunta interesante y que mucha gente, no, a la gente le cuesta, ¿no? El entenderlo, ¿no? Porque es como, no, pues solo son 10 segundos y yo ya, 10 segundos tú, más luego él, más luego él, más luego él, más luego él, y 5 minutos, ¿sabes? Y de 5 minutos pasas a 10, de 10 pasas a 20 y ya te plantas en 45 minutos una hora. Pero bueno, a ver, siguiente comentario, Ali Estrellita, que pone, buen desayuno royal, bueno, comentario de desayuno royal, dice, mi pregunta es, si pudiese estudiar otra carrera en la universidad, aparte de la original que estudié, yo estudié Derecho y Administración y Dirección de Empresas, estudié esas dos licenciaturas, ¿cuál sería y por qué? Bueno, yo llegué a estudiar y sacarme la mitad de físicas. Si pudiera volver a empezar, o sea, si tuviera que elegir otra carrera que no fuera Derecho y ADE, seguramente habría elegido Ingeniería. O bien Ingeniería Industrial, o bien, y más seguramente si es una cosa ya más vocacional, elegiría Ingeniería Aeronáutica. Si hablamos de universidad, si hablamos de elígeme unos estudios que no sean de universidad, entonces te diría programación. Programación, 100%. Pero bueno, yo estoy muy contento con lo que he estudiado. De todas formas, no es mala pregunta, ¿eh? No es mala pregunta. Mateo Pérez, que dice, hola Álvaro, muchísimas gracias por otro desayuno royal más, gracias a ti por verlo, por supuesto, faltaría más. A mí me encantaría un desayuno dedicado exclusivamente a la historia de Team Queso. Integrantes, problemas y desarrollo. De esto, fuera de bromas, es una cosa que muchas veces yo he notado, ¿no? Bueno, llevo haciendo desayuno royal muchísimo tiempo y algunas veces sí que he hecho algún desayuno royal hablando de cosas, de Team Queso, de los eSports y demás. Y ¿sabéis qué es lo que me pasa? Que me cuesta mucho el sentarme y darle importancia a las cosas porque para mí es el día a día. Para mí es lo normal. Para mí es como, es que esto no tiene ninguna clase de interés porque esto es evidente, pero porque para mí es evidente porque para mí es mi día a día. Pero entiendo que para la inmensa mayoría del público son cosas completamente desconocidas porque nunca las cuentas. Algún día se me irá la pinza y lo que haré será no un desayuno royal, sino me sentaré y escribiré un libro. Puedo escribir un libro de anécdotas de liadas en los eSports. Vamos, seguro, segurísimo. Diego Reed, que pone, ¿qué tal Álvaro? Mi pregunta es, ¿has ido a espectar algún mundial o torneo importante de algún deporte en persona? ¿O tienes planeado ir a verlo? A ver, deporte en persona. Tour de Francia, una etapa, que pasaron por Andorra. Pero bueno, básicamente, que te quedas a aplaudir, ¿sabes? Un poco a los que más, ni siquiera la línea de meta, ¿sabes? Que entonces, es un poco, es que depende, ¿no? De los deportes. Sí que he ido a campeonato de Europa, creo que fue, de karate. O era campeonato del mundo. Pero era de karate, seguro. Cuando entrenaba karate, que se celebró en Madrid, y fui. Y me lo pasé muy bien. Más allá de eso, fútbol. ¿Un partido en el Bernabéu se considera importante o no importante? Pues, bueno. Me gustaría mucho ir a Juegos Olímpicos. Porque Juegos Olímpicos lo siento otro rollo, ¿sabes? Y bueno, cuando tenga ocasión sí que me gustará ir a unos Juegos Olímpicos o a un Mundial de Fútbol, por ejemplo, que yo creo que eso es completamente distinta a la experiencia a simplemente ir a un partido de la Liga o de la Champions incluso. Kevin pregunta, ¿aún te duele la desaparición de Vainglory? Porque a mí sí. Aún yo por las noches deseando volver a los tiempos en que el juego estaba en su cúspide. La verdad es que lo he hecho en falta. Pero no solo de Vainglory, en general. Ahora mismo estoy muy desmotivado con los juegos. O sea, ninguno me llena ahí como al máximo, ¿sabes? El que más destaca de todos es Clash of Clans para mí. Pero destaca porque los otros para mí ha caído tanto el interés de Clash Royale siempre lo mismo, Brawl Stars siempre lo mismo, y no sé, dices, bueno, pues Clash of Clans también siempre es lo mismo. Y yo, ya. Pero es que como siempre ha sido siempre lo mismo, pues como que ya estoy acostumbrado y lo tengo mucho más interiorizado de que Clash of Clans es Clash of Clans. Y es esto y ya está. Aparte que han metido muy buenas actualizaciones últimamente, ¿no? Entonces, sí que tengo un poquito de morriña, ¿no? De nostalgia a ese momento en el que los juegos verdaderamente me enganchaban, ¿no? Y me absorbían por completo. Y Vainglory era uno de esos, ¿no? Para mí, un juego adelantado a su época. Y la verdad es que sí que lo echo de menos. Odolwa The Mask dice, hola Álvaro, una pregunta que para mí es interesante. ¿Cuál fue tu proyecto de vida inicial y cuánto ha cambiado con el paso del tiempo? Ahí va la virgen, chaval. Casi nada. O sea, me encanta porque la sección de comentarios, de vez en cuando hay alguien que, ¿sabes? Camuflado ahí de pregunta inocente, de, oye, Álvaro, ¿podrías subir no sé qué? Y de repente meten unas preguntas que son como súper introspectivas, ¿sabes? O sea, a ver, mi proyecto de vida inicial, partiendo de la base de que normalmente no sueles tener las cosas como súper claras y súper definidas, sino que es una cosa que se va definiendo, yo no creo que vaya muy alejado, ¿no? De lo que se podría esperar, ¿no? A ver, es raro encontrarte con alguien que lo tiene todo como en plan, no, pues mira, acabo la universidad a los 23 años, 25 ya tengo que tener un empleo fijo, 27 tengo que estar casado, a los 30 tengo que tener un niño y una casa, ¿sabes? O sea, niños y casa. Entonces, es como, nadie va como tan preciso, ¿no? Sí que, en términos generales, yo creo que sí que estoy satisfecho, ¿no? O sea, quiero decir, pues estoy felizmente casado, lo típico, ¿no? De casado, casa, mujer, hijos, perro y demás. Bueno, faltan los hijos, ¿no? Pero de momento tenemos perro, tenemos casa. Está más o menos, va más o menos según la ruta, ¿no? Entonces, yo sí que creo que aquí lo más importante es, si tienes un proyecto vital, pues el ir tratando de encontrar como tu camino, ¿no? Y de buscar, pues para mí es muy importante, no ya solo la parte de proyecto vital que tengas, sino también el cómo llegas a él, ¿no? El disfrutar el camino, ¿no? O sea, imagínate que dices, no, pues mira, como parte de tu proyecto vital es comprarte esta casa súper cara, este coche súper caro, y para eso pues tienes que trabajar de esto que no te gusta nada y que sufres cada día, pero que te da suficiente dinero como para poder cumplir esas otras metas. Pues para mí eso no sería como más adecuado, ¿sabes? O sea, pero esto ya depende de cada uno, ¿eh? Hay gente que prefiere una cosa, pero yo pues prefiero reducir del otro lado para no tener que pasar por ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo de momento estoy satisfecho, ¿no? No considero que me haya desviado mucho del tema. Sí que, si puedo sacar una conclusión, creo que he infravalorado el tiempo, el esfuerzo y la dedicación y el dinero que ha costado poner en marcha Team Queso. Pero podemos decir que estoy satisfecho con cómo va. Sí que os digo, no recomiendo mucho agobiarse con estas cosas, sino simplemente tener muy, muy claro, pues, un poco el camino y la ruta, ¿no? que quieres tomar. Y ser realista, sobre todo. Porque es que con eso es súper fácil luego empezar a estresarte, agobiarte y demás. Entonces, eso lo hace muy, muy difícil. Adri, que nos pregunta por aquí, ¿cuál consideras que es tu deporte favorito sin contar los eSports? Gracias y suerte con las aventuras que te deparen en el futuro. Pues mira, deporte favorito. Te voy a decir, si nos ponemos a pensar en deporte para mirarlo como espectador, en plan de entretenimiento, te diría que automovilismo y fútbol. ¿Vale? En ese orden, además. Fórmula 1 y fútbol. Si hablamos de deporte para practicarlo, yo practicaba karate y me sigo gustando mucho. Lo que pasa es que ya no practico, hace muchos años que no entreno karate. Cada vez me gustan más deportes más tipo gimnasia, pero más enfocado a calistenia, a este tipo de deportes me atrae más. En general, al final, bueno, deportes, si es para ti, es como para que tú estés bien, ¿no? Y para sentirte bien contigo mismo y para estar mínimamente en forma, ¿no? En plan de que luego no subas las bolsas de la compra y camines durante dos manzanas y estés ya con la lengua fuera, ¿no? Entonces, eso es para lo que debería servir el deporte, ¿no? Para tener mejor salud. Entonces, en ese sentido, prácticamente yo creo que cualquier deporte es bienvenido, por supuesto. Perhap dice, Álvaro, he vuelto a coger el ritmo de los desayunos Royal. Mi pregunta es, ¿qué tips darías para ser creador, bueno, qué tip daría a los creadores de contenido, ¿no? En plan de tipo personalidad, constancia, saludos desde la costa andaluza. Bueno, general, constancia, ser tú mismo, el tener un contenido interesante, diferencial, que no exista en YouTube, creo que son los tips fundamentales. Yo, mira, añadiría otro, que es de cara a mantener esa constancia. Normalmente, esto de YouTube es un trabajo que puede llegar a ser muy absorbente, todo lo que tú te dejes. Entonces, que lo tengas muy presente, porque si te das cuenta, todos los youtubers grandes se queman, o nos hemos quemado en algún momento. Yo ahora estoy muy quemado, por ejemplo, y ha habido momentos que hace un año también estaba muy quemado y demás, o sea, como que sigo teniendo muchas ineficiencias, ¿no?, a la hora de cómo estructurar mi contenido. Esto ya es pensando en el largo plazo, ¿sabes? Que dices, bueno, ya será problema de mi yo del futuro de estar en una situación en la que me pueda quemar. Y yo ya, pero hay que pensarlo desde el comienzo. Entonces, yo mi tip es que, como lo otro ya te lo va a decir todo el mundo, lo de ser constante, ser original, ser tú mismo y tal, pues yo te digo este otro, ¿no? Que sea una cosa que cuides desde el día uno, desde el primer minuto, porque luego lo agradecerás. Maximiliano, que dice, ¿cómo describirías tu vida hasta ahora? ¿Sientes que has cumplido tus metas? Bueno, yo creo que las metas están para no cumplirlas nunca, sinceramente. Porque es que según llegas a una, ya te estás poniendo otra diferente. De momento, va muy ligado con la pregunta anterior sobre el proyecto de vida y demás. Yo estoy muy contento con lo que he conseguido hasta ahora. Estoy muy contento con los planes o los proyectos de futuro que tengo. Y en ese sentido, pues vamos a seguir avanzando a ver hasta dónde llega pues Álvaro 845 en internet y Álvaro en la vida real, normal, digamos, o más de. Sí, es que. ¿Sabe? Es un poco raro, ¿no? Es decir, ¿no?, la vida real. Bueno, pues si esto no fuera real, ¿no? Pues forma parte también de mi esencia y de casi mi propia marca, ¿no? Yo estoy satisfecho. Estoy satisfecho con cómo ha ido. Por supuesto, hay muchas cosas, he cometido muchos errores y hay muchas cosas que cambiaría, pero en la medida en la que me han servido de aprendizaje, pues yo creo que bien hecho estaban, ¿no? Aunque fuesen un pequeño borrón, pero al final, pues bueno, pasito atrás para luego saltar más lejos. Kevin González nos dice, si tuvieras que escoger entre dejar YouTube o abandonar Tinkeso, ¿cuál sería tu elección? A día de hoy, a ver, es que depende. ¿Dejar YouTube? ¿A qué nos referimos? Porque ahora le estoy volcando mucha energía a Desayuno Royal, lo estáis viendo, que estoy subiendo muchos vídeos y bueno, pues estoy trabajándome todo lo que puedo, las entrevistas y demás. Entonces, si hablamos de dejar YouTube, a la parte por la que me he hecho más famoso, si se quiere llamar así, que es los canales de gaming o el canal de gaming, o Tinkeso, seguramente serían los canales de gaming. O sea, dejaría YouTube antes que abandonar Tinkeso. Si hablamos de abandonar YouTube por completo y de no hacer ni siquiera los Desayunos Royal y demás, pues tendría que pensarlo, pero seguramente sería también abandonar YouTube antes que abandonar Tinkeso. Porque al final Tinkeso no deja de ser como mi perfil empresarial o emprendedor y es hacia lo que voy a ir al futuro. O sea, seamos serios, no voy a estar con 50 años haciendo vídeos de Clash Royale o de Brawl Stars. Entonces, eso es una realidad que yo tengo perfectamente asumida. Hay mucha gente que me ve que no acaba de tener asumida, pero es lo que va a ser. Entonces, a partir de ahí, que sea este año o que sea dentro de 5 o dentro de 10, eso no lo sé. Pero sí que tengo claro que cuando llegue el momento de tomar la decisión, pues la tendré que tomar y actuar en consecuencia, lógicamente. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí. Bueno, hay un montonazo de comentarios. De hecho, podéis dejar comentarios siempre que queráis en cualquiera de los vídeos de Desayuno Royal y yo estaré encantado de responderlos respondiendo comentarios como este. Y por mi parte nada más, espero que lo hayáis pasado genial y aquellos que me estáis viendo desde LATAM trasnochando un poquito, pues que descanséis muy bien y que tengáis mañana un excelente día. Los que me estáis viendo desde Europa, pues que tengáis un día maravilloso y estupendo. Recordad que mañana miércoles no habrá entrevista, pero porque estoy de vacaciones es por un bien mayor y por mi salud mental. ¡Nos vemos en el próximo Desayuno Royal! ¡Chao, chao!